Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos. Premio Dr. Ernest Feder, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 26º Seminario de Economía Agrícola, convoca a participar por el Premio Dr. Ernest Feder, 2006.
Los trabajos participantes deberán realizarse de acuerdo con la temática general del seminario, que en esta ocasión es la política de desarrollo integral que necesita el campo mexicano.
Consulta las bases del concurso en la página web http://www.iec.unam.mx
o bien comunícate al teléfono 56-230081 con Leticia León.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 29 de junio de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es geopolítica, industria aeronáutica y poder aéreo en Iberoamérica y el mundo. Y para ello contamos con la estimable presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Doctor José Ramón, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, doctora.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Ramón Pérez Portillo es doctor en Ciencias Políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en estudios latinoamericanos y también es licenciado en Historia y Geografía, especializado en Historia de América. Dentro del actual contexto mundial globalizado, sin lugar a dudas, el desarrollo tecnológico y científico es una necesidad imperativa para todo miembro de la sociedad internacional contemporánea. En este sentido, cabe señalar que la industria aeronáutica juega un papel muy importante, no solo en el aspecto militar, sino también en el civil y, por supuesto, en el económico. Con base en ello, José Ramón, háblenos sobre la historia y la importancia de la industria aeronáutica en México y de su fuerza aérea. Los acuerdos, por ejemplo, de Bucareli, sus protocolos, la soberanía aérea y marítima de México.
Pues muchas gracias, Nueva, por invitarme a este espacio tan privilegiado. Y para abordar este tema, pues yo creo que es pues estratégico. Como lo dice el título, de geopolítica e inteligencia para abordar el tema de la industria aeronáutica y de la fuerza aérea. En el caso de México, pues tenemos pues una localización geográfica privilegiada, pero totalmente desaprovechada. Privilegiada porque México tiene dos fachadas oceánicas, una hacia el Atlántico y otra hacia el Pacífico. Históricamente, México, durante el periodo virreinal, juega un papel vertebrador pues de la economía planetaria, sobre todo en el siglo XVI y XVII, y sobre todo después de la caída de Constantinopla, en 1453, en manos de los turcos. Lo que se va esbozando en el siglo XVI y XVII es, a través del Galeón de Manila, una ruta, pues la primera ruta comercial planetaria pues que existió a través del Pacífico. Un hito tecnológico que se mantuvo hasta los primeros años del siglo XIX. Toda esta experiencia, lamentablemente, ha sido, digamos que se ha perdido, lamentablemente. cómo pues todo pues la industria naval que existía, por ejemplo, pues las exploraciones por el Pacífico Norte hasta el Estrecho de Bering, por ejemplo en la isla Vancouver, que la que antes se llamaba Isla San Lorenzo, había una base naval permanente. Española, porque dependía pues de México, pero de Renal, era el único establecimiento permanente militar. Entonces esta experiencia tan valiosa, ¿no?, que se acumuló a lo largo de varios siglos, se ha perdido en el siglo XIX, y yo pues lo atribuyo al desarrollo de un pensamiento de un nacionalismo pero de tierras hacia adentro. Y obviamente a la expansión pues anglosajona y a la expansión de los Estados Unidos.
Digamos que se vio de alguna manera cubierta ese avance que se había tenido, digamos, impulsado por España en América Latina.
Sí, impulsado igualmente pues desde España, desde la corona, pero hay que recordar que al ser virreinato, tener un muy alto grado de autonomía, sí, las decisiones geopolíticas, por ejemplo, cuando bajo Carlos III, los diplomáticos españoles en Petersburgo saben que los rusos están bajando por Alaska, por la costa de Alaska. Uh-huh. Quien lleva a cabo la estrategia y quien pone los recursos es México, ¿no? Uh-huh. Los medios materiales y la experiencia humana. Hay una decisión indolente global, ¿no?, de una estructura imperial, pero los medios salen de México. Sí. Los recursos materiales, financieros, y bueno, la puesta en práctica. Los barcos se construyen en el astillero de San Blas, en Nayarit, que en su momento son los barcos pues más desarrollados tecnológicamente. Uh-huh. Y es el encuentro con los rusos en el Pacífico Sur. Uh-huh. Digamos que toda esta experiencia marítima, porque no podemos entender poder aéreo sin el poder marítimo, toda esta experiencia lamentablemente en el siglo XIX se ha ido perdiendo.
Eso es. ¿Cuál sería en todo caso su valoración de esa situación geopolítica de México desde esta época y hasta el momento, de acuerdo a sus capacidades navales y aeronavales en la actualidad? Sí. Era un México Iberoamérica de cara a la geopolítica, sí, de Mackinder.
Y otro de los problemas es que en los libros de texto de la SEP, uh-huh, no se estudia esas cosas.
No, por supuesto que no, hay otras cosas tampoco.
Porque la frontera llega hasta el río Bravo, pero es una frontera, uh-huh, artificial de México. Hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tiene un conocimiento importante del mar Pacífico. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial estuvo microfilmando todos los archivos que tuvo a la mano de la época virreinal sobre navegación en el mar Pacífico. Entonces, bueno, esto es un dato muy importante. La nota es una experiencia totalmente desaprovechada, sí, que pues de alguna forma refleja los intereses pues de una oligarquía, hay que repetirlo, que no solo es dependiente económicamente, se hace mucho énfasis de la dependencia económica desde la perspectiva marxista, pero ante todo es una dependencia cultural y es una dependencia política, uh-huh, ¿no?, que genera esa involución, porque México debería tener otro posicionamiento geopolítico, uh-huh, otra posición, pues, y bueno, esto se reflejaría en un mayor grado de desarrollo industrial, tecnológico, y pues también en una sociedad de clase media. Sí. Entonces, miremos todo esto. Entonces, las capacidades de la Fuerza Aérea de México justamente refleja ese nacionalismo de tierras hacia adentro, esa ruptura con la memoria histórica, ¿no? El mexicano en la contemporaneidad no tiene conciencia pues de esta proyección y de, por ejemplo, de esta íntima relación que había entre México, el Pacífico, las Islas Filipinas y el sudeste asiático. Uh-huh. Incluso el galeón de Manila en un momento determinado se vertebra una ruta naval con Japón, y lo primero que le piden los japoneses a los novohispanos en el siglo XVII son ingenieros, arquitectos navales e ingenieros mineros.
Había la tecnología, la gente especializada.
Había el capital científico humano. Uh-huh. Hoy, que es el Tratado de Libre Comercio con Japón, pues es exportar pues productos agrícolas, chanchos, cosas así, ¿no? Para de ser un poco irónico, pues la verdad. Entonces hay un retroceso y una involución, porque no hay una élite, no hay un liderazgo, y no se asume un pasado histórico y se aprende de las enseñanzas para, pues, proyectarse hacia el futuro.
Bueno, pero esto no fue para toda América Latina, porque digamos que esta experiencia de México probablemente la pudieron haber tenido en otras partes, y que de hecho parece así reflejarse en la industria aeronáutica y en la Fuerza Aérea de Argentina y de Brasil.
Sí, el otro caso, un poco, el otro caso que también es interesante es el de Perú, en el periodo virreinal. Uh-huh. Aunque en Perú no tiene la misma, pues, digamos, proyección, hay que recordar que Australia se descubre desde Perú, uh-huh, a principios del siglo XVII. De hecho, el nombre original es Australia del Espíritu Santo, ¿no? Haciendo referencia a Felipe III de Austria.
Sí.
Lo que pasa en el caso de Argentina, su desarrollo, pues, como en un primer momento como potencia agroindustrial en la segunda mitad del siglo XIX, y después con las políticas nacionalistas tanto del radicalismo como del peronismo, fomentan, pues, el desarrollo de la industria aeronáutica. Igual que en México el desarrollo industrial, no estoy hablando, pues, del desarrollo maquilador, que es una falsa industria dependiente, muy vulnerable, de competencia en base a mano de obra barata. Tanto la petroquímica juega en México un papel, pues de impulso, un papel, pues, multiplicador. La industria aeronáutica en Argentina, a partir de los años 20, hasta los años 50, también juega ese mismo papel multiplicador de desarrollo tecnológico y de ir vertebrando otros sectores de la industria, formándolos, ¿no? La industria del aluminio, la industria, incluso la industria automotriz, la industria siderúrgica, a través de la fábrica militares de aviones de Córdoba, que es un auténtico centro de experimentación tecnológica de punta en su momento. Entonces, son realidades diferentes y circunstancias y momentos históricos diferentes. Digamos que el momento de México es entre el siglo XVI y el siglo XVIII, y el momento histórico, la oportunidad histórica de Argentina, es en la primera mitad del siglo XX. Lamentablemente, los dos casos son oportunidades perdidas.
¿Por qué se perdió en Argentina? Así, por pura...
En Argentina, bueno, primero en 1955 hay un golpe de Estado de corte liberal, militar, de corte liberal. Que recordar que los liberales, pues, las oligarquías liberales son los que generalmente organizan los golpes de Estados. Bueno, y con el consentimiento, pues, de Estados Unidos, sobre todo de Inglaterra. Inglaterra juega un papel muy importante en el desarrollo agropecuario de Argentina en el siglo XIX, y tenemos, pues, un conflicto entre una clase media emergente y, pues, unas oligarquías dependientes de los británicos. En el caso de Argentina, la clase media sí llega al poder, ¿no? Y aún sigue siendo un país de clase media. Entonces esto se refleja en políticas de desarrollo autóctono, en políticas de desarrollo de corte nacionalista. ¿Cuál es la estrategia en un momento determinado, pues, de Argentina para, pues, digamos, dar ese salto tecnológico y encontrarse entre 1945 y 1955, digamos, a la par tecnológica de Estados Unidos y de Inglaterra? Hay que recordar que Estados Unidos e Inglaterra y la ex Unión Soviética se retroalimentan de la tecnología alemana.
Es cierto.
¿No? Entonces, una de las estrategias es traer, pues, científicos alemanes a Argentina. También hay algunos polacos y hay diferentes equipos, y también algunos franceses. Se ha hecho mucho énfasis y se ha politizado mucho, ¿no? Pero realmente quien se lleva el grueso de la materia gris de Alemania es Inglaterra y Estados Unidos.
Sí,
o sea, en 1931 Estados Unidos, yo siempre irónicamente, no tiene la capacidad de lanzar una manzana por arriba de un árbol. Y el programa espacial estadounidense, con todas sus problemáticas que tiene, ¿no? Que implica una partir de cero y transferir tecnología, no solo el equipo de Von Braun, sino otros, plantea una serie, pues, le permite a Estados Unidos asimilar esa tecnología. En el caso de la Unión Soviética, aunque Rusia ya tiene, ya desde el siglo XIX ya desarrolla el concepto del misil, por ejemplo, o sea, tiene más investigación científica teórica, porque de nuevo hay que recordar, y siempre lo digo, las oligarquías financieras anglosajonas no tienen proyecto científico y tecnológico. Aprovechan las oportunidades de los conflictos armados para acapararse de esta tecnología, y ellos manejan el arte de la información, el arte de la manipulación y de la intoxicación. Alemania, que tiene medio siglo de adelanto tecnológico, y ese desarrollo tecnológico no es producto del nacionalsocialismo, que es primo hermano del liberalismo anglosajón en muchos aspectos, viene desde ya de Humboldt, ¿no? El famoso Humboldt, que en su momento es financiado por la corona española para hacer su ensayo político sobre la Nueva España y otras obras. Humboldt, por ejemplo, narra todos los viajes desde San Blas, Nayarit, al Pacífico Norte, el encuentro entre los rusos. Y es documentación a mano que debería estar en los libros de escuelas.
Exacto.
¿No? Entonces, esa tecnología es aprovechada por los anglosajones.
Muy bien. Vamos a una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Hay una cosa, bueno, hay algo que se llama la paradoja de Chile frente a Venezuela en sus capacidades aéreas, como en la emergente industria aeronáutica chilena. Háblenos de esto. ¿Qué es esta paradoja?
Bueno, la paradoja es que se está enfatizando mucho sobre un supuesto rearme militar de Chile, ¿no? De Venezuela. Y hay un ocultamiento más que del rearme, de la carrera armamentística que lleva a cabo Chile. Esto es un poco por el posicionamiento de los dos países en el nuevo orden mundial. Chile siempre ha sido, primero, Chile tiene conflictos fronterizos con Perú, Bolivia, y también ya los tiene resuelto con Argentina de alguna forma, pero hay problemáticas subyacentes.
Ha sido continuo a través de la historia.
Continuo. Sí. Y además Chile siempre ha mantenido una política pro-anglosajona, pro-británica, es el caballo de Troya en la región de los anglosajones. Por eso en el conflicto de las Malvinas, el 82, Chile da todo su apoyo logístico a Inglaterra, aparte de Estados Unidos. Entonces, de cara al grupo Bilderberg, a los bancos de pensadores que son realmente los que toman las decisiones y hacen mucho hincapié en la cuestión armamentística, de quién puede tener tecnología y quién no la puede tener, y hasta dónde te vendo armamento, y hasta dónde te permite desarrollar tu industria aeronáutica si no te arma un golpe de Estado. Chile está extremadamente bien posicionado. Por eso tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, Chile, por ejemplo, últimamente a comprar pues dos lotes de F-16, que si no son los cazas bombardeo de última generación, porque siempre Estados Unidos vende un material que ya ha sido superado. No es obsoleto, pero ha sido superado tecnológicamente por ellos mismos, ¿no? Entonces siempre pues vende, ¿no? Entonces Chile se está armando con, pues ya tiene como, le está llegando a leer un total de 46 F-16, que pues con un solo F-16 o dos se puede acabar con las capacidades aéreas supersónicas de México, de sus 11 F-5. ¿No? Está recibiendo, ha recibido su segundo submarino prenuclear, el Escorpión, el hispano-francés, que se construye entre los astilleros navales de España y Francia. Tiene misiles antibuques, ha hecho un encargo de que ustedes vean un poco de carros de combate, pues Leopard, que son de última generación. O sea, hay un desequilibrio en la región, pero esos temas no se abordan. Se abordan en las revistas especializadas.
Claro, pero este es estratégico.
Es estratégico.
Vamos, es un punto estratégico el armar a Chile, sí, de esta manera, sí, porque es armarlo por parte de Estados Unidos.
Efectivamente. Sí. En el caso de Venezuela, que podemos hablar mucho, ¿no? Pero pues se hace mucho énfasis en las 100.000 Kalashnikov. Sí. A mí se me hace, que bueno, es un poco la mentalidad también de Riera, ¿no? Sí. Pero a mí se me hace ridículo, ¿no?, de insistir en un rearme de Chile, de Venezuela, sí, sobre esas Kalashnikov. Sí. Si es verdad, por ejemplo, hay una compra importante por 2.000 millones de euros, o sea, más de 2.300 millones de dólares, sí, de armamento, por ejemplo, a España, pero son corbetas, patrulleras, uh-huh, de alturas, y son aviones de vigilancia marítima. Uh-huh. Pero como esos aviones de vigilancia marítima, aunque son españoles, lleva componentes tecnológicos de Estados Unidos pone su veto y los impide. Igual cuando Venezuela quiere comprar AMX, un cazabombardeo ligero a Brasil, como también lleva componentes tecnológicos de Estados Unidos, aunque el avión es un avión de los 80 brasileño-italiano, es un producto de complementariedad tecnológica, también Estados Unidos pone su veto. Por eso Venezuela ha buscado la alternativa pues hacia Rusia, ¿no?
Claro.
Que bueno, pues es la estrategia, ¿no? Porque en los años 80 sí Estados Unidos entregó F-16, la primera generación de F-16 de cazabombarderos, en su momento de última generación, a Venezuela, pero dentro del contexto de la Guerra Fría. Pero ahora Estados Unidos no le permite, no le provee de piezas de repuestos, ¿no? Y son tecnologías muy sensibles, ¿no? O sea, el grado de operatividad, pues, si no hay un mantenimiento adecuado, pues decae, ¿no?
Para el resto de América Latina, ¿esta industria no tiene realmente relevancia o sí?
Sí, bueno.
¿En qué países?
En el caso de Brasil, Brasil crea su industria aeronáutica, es una decisión del Estado en 1969, ¿no? Y hoy en día es el cuarto constructor mundial de aviones. Tenemos dos constructores mundial de aviones hasta para aviones de menos de 100 pasajeros, 110, 120, porque de ahí en adelante hay un monopolio a nivel planetario, que es Boeing y Airbus, que son las transnacionales de la triada económica, ¿no? Pues, porque las cabezas directivas, ¿no?, tanto del consorcio europeo EDAS, Airbus o Boeing, todos pertenecen pues a la Comisión Trilateral del Grupo Bilderberg, y eso es decidido informalmente, pero efectivamente, por encima de los intereses de los estadounidenses. ¿Quién tiene derecho a construir aviones y participar de ese negocio, pues? Que es otra cosa que están maquilando, ¿no? De tan alto valor agregado, y que implica prestigio y desarrollo tecnológico y vertebración pues de tu capital humano y de desarrollo de tus clases media. En el caso de aviones de menos de 100 pasajeros, tenemos Canadá con Bombardier, pero es muy interesante. Bombardier originalmente es un apellido de una familia de Quebec, son motonieves. Con la Segunda Guerra Mundial, Bombardier pues empieza a convertir, a transformarse hacia el rubro militar, y hoy en día se dedica a construir aviones de menos de 100 pasajeros y pues trenes
de tecnología ferroviaria, ¿no? Uh-huh. Y es el tercero. Rivaliza mucho el caso de Canadá y Brasil. Pero tanto a Brasil como a Canadá no se les ha permitido desarrollar, pues, la vertiente militar aeronáutica. Por ejemplo, Colombia quería comprar a MX brasileños y hubo inmediatamente el veto de Estados Unidos.
¿No? Pues está perfectamente trazada esa geopolítica.
Y los países como Argentina, que es ya en el año 47 es el único país de América que tiene un avión con motor a reacción, el Pulqui, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque con el golpe de Estado contra Perón en el año 55, muy festejado por Winston Churchill y pues toda la oligarquía anglosajona, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que deciden? Les sugiere, te vamos a vender cazas bombardeo Sabre estadounidense, ¿no? Y bueno, se propone, ¿no? Y esto permite el desmantelamiento del equivalente tecnológico en aquel momento del Pulqui 2 argentino, que era el equivalente del MiG-15 y del Sabre F-86 que se enfrentaba en Corea, y ya había pedido su cartera internacional. Uh-huh. Después, esos aviones, este avión estadounidense se entrega muy posteriormente a lo que se había acordado con Argentina, y ya con cierto desfase tecnológico, y se abandona la producción nacional. Uh-huh. Y así tenemos varias experiencias. Por ejemplo, incluso los ingleses copiaron un avión de transporte pentaturbina, un avión a reacción de pasajero que tiene un alcance de 5.000 kilómetros. Los ingleses copiaron de los argentinos en el año 54-55 esos desarrollos tecnológicos. Porque el trabajo de inteligencia es muy importante en todas estas cuestiones, y pues se omite de forma muy ingenuamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el control está dado Desde hace tiempo. Es decir, propiamente desde los años 50, sí, ¿verdad? Está perfectamente controlado y la geopolítica está trazada, lo que decía yo hace un momento. Pese a que haya un incremento o un desarrollo tecnológico en estos países que tienen ya de por sí la tradición, en el caso de Argentina, ¿no? Caso de Brasil, que ya tienen un cuerpo tecnológico, pues no lo dejan avanzar, ni siquiera exportar. Sí. Entonces, este es un plan bien trazado. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos, José Ramón, por favor.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-00-93 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Te invitamos al primer seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología.
El tema central es la situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos.
Asiste del 16 al 18 de agosto de 2006 a la sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Invita al Instituto de Investigaciones Económicas a través de su Unidad de Investigación Economía del Trabajo y de la Tecnología.
Informes al 56-23-00-93 o terminación 99.
O escribe un correo a la siguiente dirección electrónica: gerardoc
servidor.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, continuamos y quiero ante todo agradecer a Jesús Ríos, a Daniel Hernández, José Luis Gómez y a María Gloria Hernández sus llamadas y sus felicitaciones al programa y al invitado, por supuesto, al tema. Les encanta porque lo encuentran de mucho interés. Jesús Ríos piensa que se puede quizá establecer un paralelo histórico en lo que hace a un desarrollo de la industria aeronáutica en México y en Brasil. Es decir, explicar por qué aquí se ha estancado en México y se ha impulsado, digamos, en Brasil.
Bueno, aquí hay que recordar que el desarrollo, la Fuerza Aérea en México, ¿no?, que ya pues ya tiene, creo, 90 años de antigüedad, cuando sus necesidades las cubre con aviones, construyen los talleres nacionales aeronáuticos. Y aquí hay que rescatar una figura, pues yo diría heroica, que es la de Lascurain Ossio, ¿no? A través de su bibliografía, que es un éxito personal, pero yo imagino que debería sentir una gran frustración, gran frustración, ¿no? De ver pues que tenemos capacidad, pero que esa capacidad no se concreta. Entonces, se empieza a desarrollarse una industria aeronáutica, sobre todo que se va concretando ya en los años 20, se empieza a exportar partes de aviones. Hay que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial, los líderes tecnológicos aeronáuticos no son los ingleses ni los Estados Unidos, sino Francia y sobre todo Alemania. Entonces, la diferencia tecnológica existía con Estados Unidos, pero sobre todo por los medios empleados por Estados Unidos. Estados Unidos no tiene tecnología, pero tenía una planta industrial y recursos financieros prácticamente ilimitados. Entonces, si yo no gano por la calidad, sino por la cantidad, y la cantidad tarde o temprano me va a permitir conseguir calidad y abaratar costos, ¿no? Entonces, con los acuerdos Bucareli, que nunca se habla, el último protocolo, que no se conoce el texto, pero sí sus consecuencias, esta industria aeronáutica se desmantela en pleno auge durante, y no solo a la industria aeronáutica, sino todos los sectores de alto valor agregado que son muy interesantes para la vertebración social y para transformar la estructura del comercio exterior del país. Entonces, esto dura, es que es la industria, la maquinaria agrícola, la industria de maquinaria agrícola incipiente, la industria automotriz, en fin, ¿no? Hay que esperar hasta pues los años 70 para, pues, ya en otro sector como la petroquímica o el sector nuclear, porque las diferencias tecnológicas hoy son tan abismales que mejor, pues, dedícate a otra cosa. Sí. Hay una fábrica de motores de aviones en Querétaro, pero la mayoría es capital estadounidense y español. Y Embraer tiene pensado, la empresa brasileña, que es el primer rubro de exportación de Brasil, son aviones, no mano de obra barata, lo digo para los candidatos a la presidencia. Piensan instalar una fábrica en Querétaro, pero es una fábrica de ensamblaje, ¿no? Porque Querétaro está bien posicionada por su localización geográfica y para saltar el mercado norteamericano, no es por otra cosa, ¿no?
Sí, maquilando, pues.
Es maquilando, indudablemente, pues, tiene su interés, pero al fin y al cabo, pues, no es algo genuino.
Bueno, tiene su interés desde el punto de vista de la mano de obra barata.
Pues sí.
Es la cosa, ¿no? La sigue cosa. Siendo maquilador, sí.
Y en el caso de la, pues, en el caso de Brasil es una decisión política, ¿no? Y aunque Embraer es una empresa privatizada, pero sus socios capitalistas son mayoritariamente brasileños. Y hay acuerdos, ¿no? Por ejemplo, con el consorcio europeo EATS, pero es un acuerdo ya con, pues, grados, aunque Embraer no tiene mucha tecnología y fabrica muchos componentes fuera, ¿no? Es algo de... No es la industria aeronáutica argentina de los años 50, es mucho de armar, pero indudablemente
fuertes y armado, ¿no?
Pero indudablemente también genera pues cosas interesantes y es un negocio extraordinario. Puede hablar de tú a tú con pues empresas aeronáuticas como pues el consorcio europeo, como Boeing, o decidir montar una planta pues en China. Y en el caso pues de la Fuerza Aérea Mexicana, pues ¿cuál es el problema fundamental? Que pues la Fuerza Aérea Mexicana depende del ejército. O sea, no tiene autonomía. Entonces, por ejemplo, el 90% de los tenientes coloneles en la Fuerza Aérea Mexicana vienen del ejército. O sea, su concepción del valor de la Fuerza Aérea es logístico, de apoyo en tierra, de tener una Fuerza Aérea que me sirva pues de contrainsurgencia, no para asegurar la soberanía aérea del país, y en combinación pues con la seguridad marítima, que no podemos desligar, incluso satelital, ¿no? Que es un tema pendiente totalmente pues omitido. Y aquí tengo una declaración para que no es un invento mío, del general de división Luis Garifa, que Magaña, que ya está retirado, ¿no? Pues no puedo hacer esta declaración. En México no existe una fuerza aérea, lo que hay es una aviación del ejército, el independiente del aspecto jurídico. Lo cierto es que la Fuerza Aérea no ha tenido el desarrollo tecnológico, operativo y de equipamiento deseado porque no es independiente ni autónomo.
Lo que estabas diciendo hace un momento. Sí.
Otra declaración de César Ramírez Encarnación, un jurista mexicano especializado en temas aeronáutico. La sumisión de la aviación militar al ejército ha provocado que se encuentre en una situación de rezago en el desarrollo tecnológico, equipamiento y capacitación, que no cuenta con aviones y helicópteros de la calidad y la modernidad que demandan las circunstancias actuales en el país. Esto implica que la Fuerza Aérea utilice conceptos y definiciones inapropiadas que se han traducido en un enorme rezago aeronáutico que nos coloca en desventaja con naciones como Guatemala y Panamá. Esto sin contar a Venezuela, Argentina y Brasil.
Claro.
Entonces tenemos 11 F-5 que se encargaron en el año 82, que se entregaron retrasados en la época, creo que era de
Madrid.
Sí, y de Cedillo. Los 11 tienen, o sea, cazas bombardeos, o sea, el medio de intercepción más supersónico, más efectivo, para ocuparse de temas de contrainsurgencia, de inmigratorio, ni de tráfico de droga, que no es el tema de las Fuerzas Armadas, ni de la Fuerza Aérea. Hay una confusión de concepto, una confusión muy bien pensada por los anglosajones y repetidas aquí pues por la oligarquía y pues X académicos que pues repite este planteamiento, que sin decirlo que las Fuerzas Armadas en México y la Fuerza Aérea y la Armada es una Guardia Nacional, porque el tema migratorio, el tema migratorio en España se ocupa la Guardia Civil del Mar, que es un cuerpo militar, pero que se ocupa de temas pues de como la Gendarmerie en France o la Prefectura Naval de Argentina, de temas pues de tráfico de drogas, migratorios, pero no es el cometido propio de pues estrictamente militar, porque detrás está el proyecto anglosajón de convertir el material, ¿no? O sea, y la mentalidad de los diferentes ejércitos de Iberoamérica en guardias nacionales, en policías represivas en muchos aspectos, en policías militarizadas. Y los anglosajones exportan los temas, los problemas que son de ellos, porque el tema migratorio es un problema del modelo económico.
Sí, sí.
¿No? De la desindustrialización de México en base a tecnología, de competir en base a mano de obra barata, del hundimiento de los niveles de vida de la clase media. No es un tema propiamente, es vanguardiente su oligarquía que adopta ese modelo y que genera esa problemática. Pero son problemas, al fin y al cabo, que viven que son del proyecto del nuevo orden mundial, que también se va a afectar a la clase media estadounidense. El tema de la droga es un tema pues de consumo interno de Estados Unidos y un tema de financiación obligatoria para sus servicios de inteligencia, no solo la CIA, para llevar a cabo operaciones a lo largo del mundo. El tema del 11 de septiembre las últimas obras del antiguo director del Centro de Inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia de España, que ha publicado un libro muy interesante sobre los grupos proactivos, que ya no son de la CIA sino del Pentágono, que van, son elementos infiltrados que van sugiriendo los autoatentados y van fomentando aún más el fanatismo dentro del integrismo islámico. Es un problema anglosajón creado por ellos. Entonces en México se adopta los la problemática de Estados Unidos y los recursos, que los pocos recursos que hay de las Fuerzas Armadas son para asegurar los intereses de Estados Unidos, digan con lo que digan, igual que el petróleo.
Exacto. Las fuentes de seguridad norteamericana.
Las fragadas misilísticas, patrulleras misilísticas compradas de segunda mano a Israel, son para asegurar el petróleo, pero el 90% del petróleo va como producto bruto a Estados Unidos.
Así es. Sí.
No nos equivoquemos, ¿qué es defensa nacional y qué es los falsos problemas impuestos de la seguridad nacional porque le interesa a Estados Unidos y al nuevo orden mundial, ¿no?
Sí, es seguridad nacional, pero estadounidense, es esto, ¿no? Bien, Daniel Hernández, bueno, también hace una pregunta, dice: felicidades al programa, que es magnífico, y ojalá puedan abordar sobre la Fuerza Aérea Mexicana, que ya lo hiciste con maestría, ¿verdad? Aquí también. José Luis Gómez, también muchas gracias. Gloria, María Gloria Hernández, también le parece muy interesante el programa. La doctora Lourdes Valdés, felicidades al programa, nos felicita a todos, muchas gracias. Que dice, es necesario, indispensable la planeación de nuestro futuro. Como decías, hay que tomar nota, ¿verdad?, para lo que está por venir. Ojalá haya algo positivo en estos terrenos que son justamente de seguridad nacional, pero nacional de México. Sí. La doctora Vilker felicita al doctor José Ramón el día de hoy por mantener el nivel del programa. Muy bien. También Carlos García, muchas felicidades. Abner Murguía, ¿para qué México ha comprado armamento a Israel?
Ha comprado aviones de alerta temprana para vigilancia, pues vigilancia de tráfico marítimo, y también a Embraer aviones aviones radares inteligentes, ¿no?
Sí.
Pero de nuevo, ¿no? Es para vigilancia de avionetas, vigilancia de naves que navegan en el espacio marítimo mexicano, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo para esos intereses muy concretos, ¿no?
De los que ya hablabas.
De lo que ya hablamos, sí. ¿No? O sea, el material refleja esos intereses, ¿no?
Precisamente.
Lo que es terrible es que, pues, el secretario Marino diga que México no necesita de un cuerpo, de medios aeronavales, ni de un porta aeronaves con aviones de despegue vertical.
Claro.
Por lo menos. Entonces, si el país tiene dos fachadas oceánicos, pues, ¿de qué le sirve, no? Entonces, por ejemplo, Tailandia, ¿no? Que encargó, compró, que es el único caso, porque generalmente los países, Inglaterra, por ejemplo, fue de sus viejos portaaviones a la India y otros países. En este caso, a la India compró los astilleros navales españoles, un porta aeronaves como el que tiene España, ¿no? Y bueno, la Tailandia no tiene la tradición naval que tiene México, histórica, pero se está dotando de los medios, porque el concepto de aeronaval, combinar aire y mar, es algo muy complicado. Esto requiere de una generación. O sea, los franceses con el Foch y el Clemenceau, sus dos portaaviones después de la Segunda Guerra Mundial, se tardaron prácticamente 25 años en dominar con maestría esas tecnologías, ¿no? Entonces, no es del día a la mañana, pero los tailandeses, para poner un ejemplo, por todo el problema del Estrecho Malaca y Singapur, y de pues del petróleo que para por esa zona, y de la expansión de China, que es muy fuerte, ¿no? Y pues, por ejemplo, se va dotando de los medios para poder tener, pues poder defender sus intereses y tener una influencia geopolítica, simplemente para poner ese ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, ¿no? Como un ejemplo a seguir.
Claro,
no se trata de ser una gran potencia, pero sí de tener intereses propios
y también visualizar con otros países que tienen, comparten los mismos intereses, ¿no?
Exacto.
Y bien complementando la tecnología.
Muy bien.
A lo mejor yo tengo tecnología, te puedo financiar, vamos a desarrollar un producto conjuntamente.
Perfecto. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Bienvenidos al seminario de teoría económica, que en esta ocasión abordará el tema desde la teoría, formular la política económica, el caso del México actual. Asiste el 30 y 31 de agosto de 2006 a la sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Mayores informes e inscripciones llamando al 56-23-0093 o terminación 99. El teléfono en cabina 55-36-8989.
Continuamos en Momento Económico.
Estamos de nuevo con ustedes haciendo un tema muy interesante: geopolítica, industria aeronáutica y poder aéreo en Iberoamérica y el mundo, con José Ramón Pérez Portillo. Bien, tengo que citar estas llamadas porque son muy buenas, muy interesantes, muy buenas para ti, para este programa. Salvador Ávila, que le gusta mucho, pide una copia, bueno, claro. Carlos Ramírez Amezcua dice que el programa es muy interesante y que la quiere saber la bibliografía del invitado. Sí, dice, es el mejor programa de Radio UNAM y por supuesto de México. Eso, qué lindo. Marco Antonio Cerecedo, ¿en dónde podemos consultar los tratados de Bucareli? Bueno, esto es fácil, en los archivos, en el Archivo General de la Nación, están ahí para la vista de todos, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias.
Muy gracias.
Sí, muy bien. A ver, hay aquí un punto que me gustaría mucho que abordaras, porque es, yo creo que una de las cosas recientes en las cuales México tiene que, bueno, levantar las antenas al menos, ¿no? Sí. Que es respecto al espionaje por vía satelital. Sí. Esto es muy importante de comprender, de estar todos muy alertas, porque no es un tema de ciencia ficción.
No.
Es algo que tenemos que conocer.
Sí. Yo antes ponía ejemplo de Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían la superioridad tecnológica, pero los anglosajones tenían la superioridad, el arte del manejo de la información. Sí. Cuando los alemanes desarrollan su máquina Enigma, que es una hazaña tecnológica, los ingleses acaban sabiendo, descifrando la máquina Enigma. No es igual la Segunda Guerra Mundial con el desciframiento de la criptografía de la máquina Enigma que sin ella. Aparte de otras operaciones realmente geniales, en eso los anglos tienen el arte de la intoxicación, porque son post-venecianos, como explicaba en otro programa.
Sí, es cierto.
¿No?
Sí.
Son oligarcas financieros, saben manipular, no crean, no tienen proyecto civilizacional, pero sé ponerte en contradicción con ti mismo. Además, yo te infundí el virus del nacionalsocialismo, pero es otro tema. Entonces,
muy importante.
Sí. ¿No? Para destruir, si yo no tengo la superioridad tecnológica, pues te tengo que vencer de otra forma. Tengo que vencer al Imperio Ruso, tengo que vencer al Imperio Austrohúngaro, a Francia, a Alemania y a Estados Unidos. Que de nuevo el cerebro es británico, es la City de Londres, y el malo de la película es Estados Unidos, ¿no? A quien le llegan los golpes, pero es el instrumento de estas oligarquías transnacionales. Entonces, ¿cuál es el escenario después de la Segunda Guerra Mundial? En el 47 se crea la NSA, que se dedica a la intercepción, pues en un primer momento vía satélite, aunque ya los británicos ya pinchaban los cables vulgarmente, o sea, en el largo del medio, espiaban las líneas telefónicas y los cables submarinos, ¿no? Sí. O sea, no es... Después de la Segunda Guerra Mundial, según Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia, sus diferentes agencias, para espiar a nivel planetario las telecomunicaciones.
con recursos ilimitados. ¿Hasta dónde llega este espionaje? Porque en un primer momento, si es verdad, es de cara a la Unión Soviética, pero también es de cara a sus aliados. Son países anglosajones que están unidos entre sí. ¿Cuál es la resulta? Que si uno manda un correo electrónico hoy en día, hay un diccionario, hay una red de satélites, además con nomenclaturas que despistas, ¿no? Algunos los ponen con fines científicos, meteorológicos, pero hay decenas de satélites espías de esos países que extraen en base a un diccionario y de palabras claves los correos electrónicos que uno manda. Sí. El internet es una carta abierta. Sí. Yo cuando mando un programa de geopolítica sé que es una carta abierta.
Sí. ¿No? Sí. Hasta las llamadas telefónicas.
Las llamadas telefónicas, los fax, los celulares.
Por supuesto.
Todo está intervenido a escala planetaria. Si se hace a nivel de país, ¿no? Si hay medios más rudimentarios, pero no solo eso, la correspondencia criptografiada de más de 50 países es constantemente vulnerada diariamente por la inteligencia anglosajona, por esos medios, porque la criptografía, las empresas son suizas, pero el soporte informático es estadounidense. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues, bueno, la vulneración de contratos comerciales, ¿no? O sea, la venta de aviones, ahí entran, se rivalizan, ¿no? Los europeos, ¿no? Aunque tanto la Unión Europea, ¿no? Porque no hay que idealizar, y Estados Unidos tienen acordado de cómo repartirse el mundo comercialmente y económicamente, también se pelean entre ellos. No tanto se pelean entre Estados-naciones, se pelean en las fundaciones privadas, en el Bilderberg, ¿no? A nivel cupular, esto exactamente, a nivel cupular, ¿no? Definen cómo vamos a empezar la guerra de Irak o después, y se pelean entre ellos. Pero al fin y al cabo, están de acuerdo cómo destruir Yugoslavia, cómo destruir Irak, qué medios vamos a utilizar, cómo intoxicar, cómo boicotear en las guerras de las Malvinas Argentina, ¿no? A pesar de sus hazañas en el campo aeronáutico, en el hundimiento de barcos ingleses, pero cómo boicotear a nivel mundial para que no le llegue pues, respuestos militares. Entonces, ellos se dividen el mundo. Entonces también la Unión Europea, acá, pues también como la afecta comercialmente, Inglaterra juega un doble juego, muy inteligente, estoy dentro de la Unión Europea, pero también
con Estados Unidos.
Con Estados Unidos.
Claro.
Y cuando yo quiero espiar a una persona que me molesta, como pues las leyes del país me lo impide, yo, por ejemplo, no sé, el pues Foreign Office, le pido a la secretaría correspondiente en Estados Unidos que me espía al ciudadano inglés, y así viceversa.
Muy bien. En este terreno, bueno, habría que estar claros que si uno piensa que México no tiene posibilidades de influir, digamos, en un momento dado en la, no digamos producción, pero sí en el manejo, en el control de la información satelital, creo que habría que estar claros que sí se puede. O sea, habría que estar muy claros de que hoy la economía depende sobre todo de la información, la economía, pero no se diga de todo lo que es estratégico militar y bueno, de geopolítica.
Y de la voluntad política de proyectar el país como potencia.
Exactamente.
Entonces, y no como un proveedor de materias primas.
En eso yo pienso que nuestro país estaría en posibilidades de hacer uso de esa alta tecnología. Hay el capital para hacerlo.
Sí.
Entonces, y bueno, lo que hace falta aquí es una política de Estado que controle, que dirija, que bueno, que aproveche estos avances tecnológicos, ¿no?
Y dotarse de los medios materiales, ¿no?
Yo creo que sí estamos en posibilidades, por lo menos, de que en esta tercera revolución informática podamos, quizá no crearlo por falta de una tecnología avanzada, pero sí adquirirlo y hacer uso de ello en beneficio de...
El problema de nuevo, ¿no? Si yo compito en base a mano de obra barata, ¿para qué necesito información sensible, ¿no? Sobre pues altas tecnologías, ¿no? Es que de alguna forma quieren encajonar al país en un determinado rubro y que de ahí no salga, no tenga posibilidades de salir.
Exacto.
Y de ahí hay una complicidad pues inconfesable, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces hace falta nuevas élites. Las nuevas élites se generan con pues fomentando una clase media, ¿no? Porque la clase media es la que es la que asciende en base al trabajo, al esfuerzo personal, al conocimiento, no a la especulación financiera.
Exacto. Eso es muy cierto, ¿eh? Y en este terreno tiene que ver, pues, casi todo el estrato profesional, ¿no?
Y bueno, y también qué tipo de universidades, porque hay una sola industria, ingeniería aeronáutica en el país. Uh-huh. ¿Qué se estudia sobre todo en las universidades privadas? Porque hay tantas carreras de administración, de mercadotecnia, contaduría, y no hay, pues, carreras de corte científico, uh-huh. porque, pues, la tecnología y la ciencia, pues, o sea, no son compartimentos estancos, ¿no? Se van uniendo, ¿no?
Exactamente.
Entonces esto es muy importante, y no hay esta visión, ni hay la voluntad ni la voluntad electoral, ¿no? De aquel 2 de julio, de que las cosas cambien, ¿no?
Bueno, aparentemente no.
Y aparentemente no.
Esperemos que,
bueno, por lo menos uno de los candidatos es miembro de la Comisión Trilateral.
Sí, sí.
Entonces, ¿no? Uno con color celeste es miembro. Esto lo quiere decir todo, ¿no? Quiere decir más maquila, más competencia en base a mano de obra barata, más privatización, ajuste estructural.
Eso puede ser más bien peligroso que idóneo.
Por eso, ¿no? Uh-huh. Pertenece a la Comisión Trilateral y lleva a cabo el proyecto, profundizar el proyecto liberal, desindustrializar aún más el país. Uh-huh. Pues más fórmulas financieras para resolver problemas que son, que tienen otro origen, ¿no? Que distribuyen la riqueza y las oportunidades.
Exacto.
Más privilegios para una oligarquía, porque hay dinero en México.
Ay.
México es un estado rico, muy rico, en un país pobre. Los más altos sueldos de los altos funcionarios a escala planetaria, y no solo los altos funcionarios, sino de legiones de alcaldes municipales, son los más altos a escala planetaria. Uh-huh. Desde los 600,000 dólares anuales del alcalde de Catepec, así, en esa dimensión.
Así estamos.
¿No?
Sí. Bien, por último, agradezco a Esperanza de León, a Elizabeth Solórzano, a Rafael Chávez Mora, a Noemí Ríos, por sus felicitaciones al programa, porque les encantó el tema, el invitado, todo. Bueno, gracias a todos. Dice aquí Rafael Chávez, tengo entendido que los mexicanos tuvieron mucho que ver en la construcción de la élite de doble aspa y en general al comienzo de la industria aeronáutica. No tenemos más tiempo para contestar esto, pero vamos a invitar de nuevo a José Ramón porque nos quedamos picadísimos. Muchas gracias, José Ramón.
No, al contrario, gracias a ti y gracias a los oyentes.
Mil gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborada en la producción Araceli Martínez, fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, conductora y coordinadora, les deseo un feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.
En el presente ciclo escolar, la Fundación UNAM ha becado a 10,000 estudiantes de escasos recursos y buenas calificaciones.
Ser becario de Fundación UNAM significa para mí un gran estímulo en el desarrollo de mi profesión, así como de formar parte de un grupo encargado de brindar un apoyo incondicional, que por supuesto en un futuro muy próximo me encargaré de pertenecer a él para seguir ayudando a estudiantes como yo.
Apóyanos y afíliate. Teléfono 53 400 900.